Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez llama a declarar a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. Será dentro de un mes, el viernes 5 de julio, dentro de la investigación que tiene abierta la esposa del presidente del gobierno, Patricia Rossetti.
5 de julio a las 10 de la mañana. El juez Peinado ha citado ese día y a esa hora a la esposa del presidente del gobierno, investigada en un procedimiento abierto por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La semana pasada, el miércoles en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre al juez para seguir investigando tras rechazar la petición de archivo por parte de la Fiscalía. La Audiencia de Madrid manifestó que la pretensión de la Fiscalía de impedir toda investigación es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad. El juez ha fijado la declaración de Begoña Gómez tras posponer esta misma mañana la declaración de varios testigos para el domingo 16 de junio. Declaraciones previstas para pasado mañana, aplazadas por problemas de agenda de un abogado. Recordamos, 5 de julio a las 10 de la mañana, Begoña Gómez citada como investigada ante el juez.
Tomamos nota de esa cita. Protagonismo también en este martes para el presidente de ADIF, la Comisión del Senado sobre el caso Coldo. Ángel Contreras niega cualquier relación con la trama de corrupción, pese a que un informe de la Guardia Civil le implica en un supuesto amaño de obra pública con la intermediación de esta red. El presidente de ADIF ha limitado su relación con Coldo García o con José Luis Ábalos a una cuestión social. Ricardo Rodríguez.
Ángel Contreras ha negado siquiera el conocimiento de las andanzas de Coldo García en transportes. El presidente de ADIF ha admitido contactos esporádicos con el ex asesor de José Luis Ábalos, incluso con el otro ahora ministro, pero ha buscado encasillarlos en una relación social.
Una relación directamente social, nada más. Simplemente de haber coincidido, de vez en cuando algún mensaje y alguna vez quedamos a tomar un café, poco más. Soy una persona sociable, si me llaman y tengo oportunidad, no tengo ningún problema en quedar a cenar.
Yo no adjudico ni quito contratos, ha repetido una y otra vez el alto cargo después de que la Guardia Civil le implicó en un supuesto amaño de obra pública con la mediación de Coldo.
No me pusieron en ninguna tesitura porque no me dijeron nada al respecto. No llegué a estar en ninguna tesitura incómoda. Le dije, la semana siguiente tenía un hueco. En ese encuentro, porque no eran reuniones para tomar café, nunca se llevó a cabo. No sé lo que me quería decir el señor Coldo.
Contreras fue aupado en diciembre a sus actuales responsabilidades por Óscar Puente.
Y ya son 11 las comunidades que están examinando a sus estudiantes de segundo de bachillerato de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la selectividad de toda la vida. Este martes se han incorporado los alumnos de Andalucía, Cataluña o Galicia. En el caso de esta última región son 13.000 los alumnos que están abordando la prueba. En el campus de Ferrol está Javier García.
Y en este caso son 802 los que están destinados a este campus, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y en la Facultad de Humanidades y Documentación, en cuya plaza nos encontramos y que hace tan solo unos minutos era un bullicio de alumnos. Hace unos minutos, a las 12, ha comenzado también el segundo examen, primeira lengua estranxeira. El primer examen, lengua gallega y literatura. Los alumnos aseguraban que ha sido todo bastante bien.
La gramática fue bastante sencilla, lo único así que nos pidió un poco por sorpresa tal vez fue preguntar literatura a dos autores de la misma época. Y luego por el resto sociolingüística, de verdad, pues como todos los años, un poco de la primera y un poco de la tercera. Y en cuanto al comentario de texto, pues algo de como hacen todos los años. Simplemente mirando los exámenes se podía sacar bastante fácil.
Para la tarde también tienen previsto sesión a partir de las 4 hasta las 7 y media. Regresarán de nuevo mañana miércoles y pasado mañana jueves. En este caso, los alumnos dicen que los nervios, una vez iniciado el primer examen, ya han desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos a 10 días para que arranque la Eurocopa y los va a aprovechar la selección española para dos partidos de preparación, Bruno Casar.
Sí, y acaba de ultimar detalles de cara a ese primer amistoso que va a ser mañana ante Andorra. Detalles de la selección de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Los 25 jugadores que de momento tiene a sus órdenes Luis de la Fuente han trabajado con normalidad. Recordemos que los tres campeones de Europa, Carvajal, Nacho y Joselu, junto con Laporte, que perdió la final con su equipo el Al Nassr, se incorporarán el próximo jueves. La expedición viaja esta tarde a Badajoz. A las 8:15 están programadas las ruedas de prensa del seleccionador y de Marc Cucurella. Mañana primer amistoso ante Andorra a las 9:30 en el Nuevo Vivero. Recordemos que el jueves el seleccionador hará público sus tres descartes de cara a la Eurocopa.
Gracias, Miguel. Mientras tanto, hoy es turno para la selección española femenina, que puede finiquitar su clasificación para la Eurocopa del 2025. Juega ante Dinamarca y lo puede hacer con dos jornadas de antelación. Y no antes de las 8:15 tendremos en pista a Carlos Alcaraz ante Stefanos Tsitsipas por un billete para las semifinales de Roland Garros.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto, Gran Canaria, 17 de agosto, Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En Hiperdino cada mes puedes ganar hasta 200 euros. Apúntate al sorteo en hiperdino.es e identifícate al pagar todas tus compras con tu app y tu tarjeta DinoBP. Cada mes hay 10 ganadores. ¿Serás tú uno de ellos? Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Son las 11 y 9 de la mañana y es tiempo de tertulia como cada martes. Y como ya decía, como cada martes tenemos con nosotros a José Eduardo Marrero, abogado especialista en derecho bancario y penal. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes en esta... buenas tardes, buenos días, en esta nublada mañana en la Palma Gran Canaria. Yo ya pienso que es tarde ya.
queda poco. Y también tenemos a Paz Bernal, periodista, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Buenos días, pues bueno, vamos con la actualidad del momento y como no, hoy el tema del día, ya lo hemos hablado bastante, pero seguimos con ello, es la prueba de acceso a la universidad, la BAU. Como nos contaba ya a primera hora el vicerrector de alumnados de la ULPGC, mañana cerca de 5.000 alumnos se enfrentarán a esta prueba. ¿Qué tan importante es esta prueba para los jóvenes, José?
A ver, sin duda marcan un antes y un después. La gente se enfrenta al examen con miedo y asustado, pero más bien por lo que supone. Es un cambio de escenario. Pasas de un instituto a un ambiente universitario. Ya empiezas a concretar de forma más precisa tu futuro. Y eso, enfrentarse a eso y pasar por una prueba que te lleva precisamente a ya ir deslumbrando tu futuro, es lo que supone el mayor nervio a la hora de enfrentar el examen. Pero luego, a nivel materia, el examen no es complicado, el examen es bastante sencillo, porque no deja de ser materia que ya han estudiado y ya han aprobado cuando han realizado el bachiller.
¿Paz?
Bueno, a mí me parece que efectivamente hay a esos nervios de siempre enfrentarte a un examen, aunque la materia ya efectivamente la hayas visto y normalmente el índice de aprobado es altísimo, siempre queda la incógnita de si vas a conseguir sacar la nota suficiente para hacer la carrera que deseas. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes, porque, bueno, pues hay mucha gente que tiene que sacar una nota muy buena para poder ejercer su vocación. A mí me parece que por ahí es donde pasa la mayoría. Yo lo recuerdo sinceramente como una tortura, así que espero que ahora la gente se lo tome de otra manera.
Bueno, yo la hice hace unos añitos y también lo recuerdo como una tortura, la verdad. Y es que, de hecho, ya lo comentaba también José y lo hablábamos esta mañana con una de las alumnas que se presenta mañana, que al final es tanta la presión social. Son años hablando de la BAU, que es que llegas y hasta a veces te puedes bloquear, José.
Pues, a ver, y aquí le damos la importancia que le damos y no tanta como otros países del entorno. Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza Corea del Sur, donde el examen de acceso a la universidad, ese día está prohibido tocar la pita, las bocinas en las calles, está prohibido hacer ruido, no se puede utilizar música, no usar música en la calle para que haya la mayor concentración y el mayor respeto a esos estudiantes que van a realizar el examen. Pero pues son muy conscientes en todo el país de la importancia que tiene un examen de esas características. Aquí no estamos en esos niveles de trascendencia cuando hablamos de la BAU, pero no deja de ser algo realmente muy importante. Pero también hay que defender, aparte de la educación universitaria, también la educación que no es universitaria, los ciclos menores, los ciclos superiores, la todavía llamada formación profesional, es una salida que totalmente factible e incluso con más probabilidades de éxito a la hora de encontrar un trabajo y que, por desgracia, de forma histórica, nuestro país siempre ha sido denostada, ¿no?, en comparación con la educación universitaria. No siempre se necesita un universitario, necesitamos igualmente mecánicos, necesitamos electricistas, necesitamos fontaneros, necesitamos pues de todas las profesiones, porque si todos fuéramos graduados en Derecho o ingenieros, pues en qué país tendríamos, ¿no? Así que sí, hay que ver la trascendencia que tiene, la importancia que tiene, pero también abogar por otras modalidades estudiantiles, ¿no? Otro futuro estudiantil que no sea el de la universidad.
Paz, no sé si tienes que decir algo respecto a esto.
A mí me parece importante, yo estoy de acuerdo, efectivamente, no todos vamos a ser universitarios, yo creo que sería un desastre, así que es mejor que haya otra gente que opte por otros caminos. Pero a mí lo que yo le daría muchísima importancia al tema de la reforma que se va a hacer de la BAU, en el sentido de que ya no va a ser vomitar conocimiento de memoria, quiero decir que te sepa todos los autores de la literatura del siglo de oro, o que, ¿sabes?, seas capaz de repetir una parte de la historia de España, sino que también evalúen, y a mí eso me parece importantísimo, los instrumentos que tienes para entender e interpretar lo que estás estudiando, ¿no? Yo creo que la gente ahora, con tanta tantos desafíos en el campo tecnológico, en el campo de la inteligencia artificial, de todo esto, yo creo que los jóvenes necesitan tener un grado de madurez importante. Y a mí me parece que se fomente eso, se evalúe eso y se valore, me parece importantísimo.
Y otro de los temas que se habla una vez llega la BAU es, pues, ¿no? Muchos, sobre todo en la península, se da y se dice la típica frase de vienen estos de X comunidad a quitarnos las plazas, porque algunos consideran que pues el nivel educativo en otros sitios es más fácil, menos, y se pide una BAU única. No sé, José, ¿qué opinas respecto a esto?
Hombre, yo soy de los que piensa que para no haber diferencias entre comunidades autónomas, ya que no dejamos de ser un único país, por mucho que estemos divididos administrativamente en comunidades autónomas, y para que la igualdad sea efectiva entre todas las comunidades, sería interesante plantear la idea de una EBAU única con ciertas salvedades, ¿no? Por ejemplo, historia de Canarias o lenguas cooficiales como puede ser el catalán o el euskera, ¿no? Pero con esas salvedades yo creo que sería interesante para evitar precisamente la picaresca y para que la igualdad sea efectiva, creo que sería interesante plantear unos contenidos únicos y un examen único para todo el país. Pero claro, esto va en contra también de pues precisamente pues lo que quiere cada comunidad autónoma para con ciudadanos. Y también, pues, no interesa políticamente a según qué partidos políticos y según qué comunidades autónomas. Así que creo que es un debate que podría ser interesante poner sobre la mesa para ver si resulta realmente beneficioso, ¿no?, para la ciudadanía, porque al fin y al cabo tenemos que mirar un sistema que sea bueno para los ciudadanos, que al fin y al cabo para eso están los políticos aquí, para hacer políticas para los ciudadanos.
Y para seguir con este tema de BAU única, sí o no, quizás para llegar a esa BAU igualitaria para todos con el mismo nivel, ¿no habría que empezar a igualar el nivel desde categorías inferiores?
Hombre, sin ninguna duda. Yo creo que ahora mismo el mundo educativo en cada comunidad autónoma es bastante diferente. O sea, es difícil de comparar. Yo estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que cada comunidad autónoma tiene algunas características que, bueno, que la hacen bastante diferente. Evidentemente, los idiomas específicos de esas comunidades, por ejemplo, de las históricas, pues eso llama muy grande. Yo sinceramente creo que hay que empezar a eso, evaluar otras opciones en el sentido de darles capacidad a los jóvenes de análisis, de madurez, al margen de que el autor o el tema que le pongas en el examen pueda ser específico o no, ¿sabes?, de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues yo lo veo complicado. No me parece mal que cada sistema educativo autonómico tenga sus especificidades. Y bueno, pero que está claro que la calidad tiene que primar por encima de cualquier otra cosa y el nivel educativo tiene que subir sin ninguna duda.
Y vas ya para terminar. Bueno, sí, José, dime.
A ver, es interesante la pregunta, pues, ¿cómo la has planteado, no? Si es necesario, a lo mejor, para llegar a tener una EBA única, primero que nada, pues reforzar lo que viene a hacer en la educación primaria, ¿no? Claro. Que básicamente, por mucho que tú quieras poner un listón, el listón no lo va a superar todo el mundo en igualdad de condiciones si tenemos sistemas de educación primaria diferenciados en cada comunidad autónoma, ¿no? Sí. Con resultados, pues, dispares. Evidentemente hay que reforzar la educación primaria y el problema lo tenemos es que creo que hemos tenido 11, 10, no me acuerdo ahora mismo cuántos sistemas educativos en democracia, pero hemos tenido muchísimos. O sea, es difícil que dure un sistema 4 años o 5. O sea, tenemos reformas constantes y eso no beneficia para nada el aprendizaje. Y claro, antes de plantear a lo mejor una EBAU única, sería interesante reforzar y llegar a un pacto de Estado entre los principales partidos políticos en un sistema educativo que sea inamovible y que tengamos un proyecto de 40 años o 30 años para que de este modo se refuerce la educación primaria. Pero bueno, al parecer el señor Feijóo ha anunciado, ¿no?, que para la siguiente EBAU va a haber un acuerdo entre las comunidades autónomas con la del Partido Popular para implantar esa EBAU única en las comunidades autónomas donde está el Partido Popular. Pero volvemos a lo mismo. Estamos otra vez politizando algo que no debería estar politizado, que es la educación de los conciudadanos.
Sí, bueno, justo, José, me acabas de quitar la frase de la boca de las continuas reformas en cuanto a la educación. De hecho, ya el año que viene no se va a llamar EBAU, se va a llamar PAU. O sea, PAU, una cosa que ya se llamó hace tiempo. No sepas, sí, creo que al final es como un continuo mareo, ¿no?
Pues sí, y yo creo que es un continuo mareo para los profesionales, que son los educadores, los profesores, que los pobres no deben dar abasto a revisar normas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas, y desde luego por el alumnado. Yo estoy, sin ninguna duda, claramente a favor de que se refuercen todos los niveles educativos. A mí también me parece un error que cada año haya una modificación, sobre todo porque además son modificaciones que después evalúas y te das cuenta de que no han provocado ni grandes progresos, ni grandes cambios, ni has conseguido que el nivel educativo en general suba en este país. Yo, vamos, las promesas del señor Feijóo no me las creo mucho, exactamente casi que me dan igual. Y entonces, bueno, pues yo creo que es hablar por hablar otra vez y tomar iniciativas que les interesan a uno y no en general, no miran el interés general, ¿no? Entonces, bueno, pues así vamos. A mí, yo creo que la escuela está cambiando mucho. Ya no me puedo ni plantear, quiero decir, en mi época cuando yo estudié, pensar que ahora los niños se ponen delante de un ordenador y dan con un dedo y hacen dibujos y ejercicios y tal, a mí todavía, que soy una señora mayor, me parece casi ciencia ficción. Entonces, no, bueno,
no,
pues
no
evidentemente
tan mayor.
Las cosas...
Yo no seré tan mayor, yo tampoco soy tan mayor y eso tampoco lo viví yo cuando estaba en el colegio. Yo tenía... Una
pizarra. Bueno, pues quitando el problema de
yo tampoco
verdad,
lo viví, yo, yo tenía libros todavía.
Bueno, pues eso, la mayoría evidentemente estamos hablando de unos cuantos años para acá. Pero a lo que me refiero es que todas esas cosas se tienen que valorar, ¿vale? Y tienen que servir. Y yo creo que los alumnos, antes que a nada, hay que intentar incitarles el espíritu crítico y las valoraciones y la madurez, ¿sabes? No estamos hablando de que sean más rápidos o menos rápidos haciendo una división, sino que comprendan el concepto y que sepan que esos instrumentos les sirven para afrontar una vida de futuro profesional. Eso es lo que a mí me parece más importante.
Es que aquí repasando de memoria, he pensado EGB, ESO, LOCSE, LOW, LOMLOE, creo que en total, haciendo recapitulando, creo que han sido como 10 reformas educativas. 10 reformas, desde 1980 más o menos hasta la actualidad. Es que es un poco más abierto. Así no se puede. Y en los resultados están en las encuestas. Somos de los países que vamos más a la cola a nivel europeo en cuanto a productividad educativa.
Es que realmente cómo afecta tanto cambio a estos alumnos, porque por ejemplo yo recuerdo de estar terminando la ESO y me acuerdo de que iba a haber un cambio, de que sí, que no, que si suspendías aquí asignaturas no pasabas, que sí, y al final ese año, que justo es el año para saltar a bachiller, te genera unas dudas que entiendo que es lo mismo que les pasa ahora de cara con de pasar de la BAU a la PAU, que ya el vicerrector nos contaba que hasta septiembre no se conocerá exactamente el temario fijo, entonces el alumno tiene que esperar a ver si en septiembre sabe cómo se tiene que preparar esa prueba.
No,
efectivamente, y eso genera incertidumbre, claro.
Yo viví el paso de la EGB a la ESO, porque yo estuve primero y segundo de la ESO, y yo fui la primera promoción de primero y segundo de la ESO, y luego creo que fui también la primera promoción de LOW, y luego cuando hice Derecho, fui de la promoción del primer año de grado. O sea, he vivido en primera mano lo que vienen a ser los cambios los conejillos de India. Yo suelo decir, somos los conejillos de India. Me recuerdo cuando hice el primer año de carrera, que creo que eran 50 temas de derecho romano, a día de hoy creo que son 10 temas. Claro, estábamos en grado, pero seguían aplicando el mismo temario que con la licenciatura, porque todavía no sabían cómo adaptarlo. Y fuimos como hoy un baturrillo, y esto es lo que pasa. Cuando uno no hace una planificación y constantemente está haciendo cambios, quien los afectados son los alumnos, al fin y al cabo. Y esto es lo que, supuesto, esto es lo que ocasiona son estos problemas que vemos luego de adaptación al temario, problemas de comprensión, bueno, lo que yo viví en la carrera universitaria, no sé si también le pasó a la compañera, de gente que no sabía ni siquiera redactar, era como, bueno, eso, que escribas a ver sin H y con V, pues no es normal en primero de carrera.
Sí.
Aquí tenemos un defecto en la educación primaria.
Eso es a lo que yo me refiero. Tienes que pedirle al alumnado, tienes que enseñarle y tienes que fomentar que sean capaces de comprender y de interpretar y, por supuesto, de eliminar la falta de ortografía, eso sin ninguna duda. Todos hemos tenido compañeros en la universidad que escribían así como un poco raro. Vamos a no
calificar
nada más. ¿Sabes qué? Entonces, a mí me parece que La educación es un tema demasiado serio para estar sometido a tanto vaivén y a tanto movimiento que en el fondo se supone que está persiguiendo una mayor calidad y sin embargo no lo consigue. Ponernos de los nervios ante el examen de BAU, PAU o como lo quieran llamar, yo creo que eso va a ser inevitable. También te coge en una edad un poco
difícil,
un poco complicada,
sí,
¿no? Efectivamente, claro que sí. Entonces, bueno, pues, oye, pero bueno, la mayoría lo pasamos y lo aprobamos, así que hay que seguir.
Bueno, lo que está claro es que al final la BAU siempre va a ser un debate del que se podrá hablar de la educación, de también ese debate de BAU única o no. Y ahora vamos a cambiar de BAU al paro, porque como ya sabrán, pues han salido los datos del paro. En Canarias el paro cae casi 10.500 personas en mayo, un 6% menos que hace un año, y se sitúa en 166.064 desempleados. José.
Antes de comentar eso, me acaba de venir una lista
claro,
a la cabeza. Y es que estos problemas que tenemos con el ejemplo que hemos puesto, ¿no? De no saber redactar o la gramática, y también lo vemos en la clase política. Y es que me vino a la cabeza, no sé si recuerdan ese famoso enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Esperanza Aguirre, que hizo muy viral, porque Rufián decía 12ª pregunta. Y Esperanza Aguirre le corrigió y le decía 12ª. Llamando a la orden.
Yo te puedo contar una anécdota de Esperanza Aguirre cuando era ministra de Educación, que el día que le dieron el Nobel de Literatura a Saramago, ella nos miró a los periodistas y dijo que sí, esa señora es buenísima.
¿Cómo eso sí?
Dijo, sí, esa señora, esa escritora es buenísima, porque ella interpretó que estábamos hablando de alguien que se llamaba Sara Mago. Y entonces
la miramos y dijimos,
te lo juro, yo estaba presente, te lo juro por lo más grande, en un consejo de ministros que se hizo en Canarias.
Bueno,
vaya, no me lo esperaba. Bueno, a la pregunta,
sí.
¿Qué pregunta hiciste, compañera?
Nada, estábamos pasando, dejábamos la BAU de un lado, pasamos al paro, los datos que en Canarias el paro cae casi 10.500 personas en mayo, un 60% menos que hace un año, y se sitúa en 166.064 desempleados. De hecho, para introducir y si quieren, vamos a hablar porque desde los sindicatos lo valoran positivamente. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias, asegura que el paro ha crecido en la hostelería y que le da que pensar que a pesar de este crecimiento del sector turístico, no hay crecimiento de empleo y los trabajadores tienen mucha carga. Vamos a escucharlo.
Que con la bonanza económica y el crecimiento del sector turístico en Canarias no conlleva una creación de empleo capaz de cubrir las necesidades de este sector, por lo que se vería acrecentada la carga de trabajo de las personas de este sector de la hostelería. Hay que tener en cuenta el descenso de los contratos en 4.334 menos que en el mes anterior, aunque los contratos realizados son bastante paritarios.
Pues esto es lo que decía Manuel Navarro. José.
A ver, a mí los datos siempre me gusta analizarlo con las altas a la afiliación a la Seguridad Social, que no es lo mismo que se reduzca el número de desempleados que aumente el número de afiliados a la Seguridad Social. Creo que es el dato más relevante a la hora de determinar si hay más gente trabajando o menos. Y también hay que tener en cuenta el número de nuevas altas en el RETA, ¿no? En el régimen especial del trabajador autónomo. Creo que estos son los datos relevantes. Y si nos vamos a esos datos, no son tan halagüeños. Creo que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido un 0,50%. Que no es mucho. Son 218 personas. Y luego no tengo el dato de altas en el RETA, pero tampoco es muy alto. Hombre, no es un dato negativo, es un dato positivo. Y todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que hacer y la diversificación de la economía es fundamental. Hay muchísimas industrias emergentes en Canarias y especialmente también en España, especialmente en Canarias, que requiere de una mayor apuesta por parte de las instituciones públicas en el nivel formativo, por ejemplo. Ahora tenemos por la industria de la IA, tenemos la industria aeronáutica con pues empresas que están interesadas en instalarse en territorio canario para el desarrollo de drones. Es decir, hay una serie de nuevas empresas y de nuevos sectores que pues potenciar por parte de instituciones públicas educación destinada a ese fin, pues ayudaría a reducir de una forma más cuantitativa el número de desempleados que tenemos en Canarias.
¿Más?
Hombre, a mí, como siempre, las cifras me parece que depende cómo las quieras interpretar, pues le das un cariz a otro. A mí tampoco me parece, o sea, no me parece un mal dato, evidentemente, porque yo creo que no lo es, pero si comparas con situaciones como las que expresaron hace no más de 10 días organizaciones como Cáritas contándote la cantidad de gente que atienden, cómo la mayoría de la gente que trabaja no les da para cubrir sus necesidades básicas y cómo esta sociedad sigue estando en una situación de pobreza muy alta y muy significativa, a mí me parece que, bueno, que efectivamente que entre más turistas, que estemos en una época de bonanza en determinados estamentos, digamos, o en determinados servicios y sectores, no significa que la sociedad canaria en general esté mejorando mucho, la verdad.
Y bueno, antes de acabar ya, que nos queda muy poquito, me gustaría también tratar otro tema de manera breve y, como no, pues el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si han visto que ahora, por lo visto, se habla del Rincón. Y es que, por lo visto, Segulpa ha anunciado que van a sondear el subsuelo del parking intermodal para calcular los costes de su soterramiento y crear una superficie en espacio libre. No sé si saben de qué espacio estoy hablando. Estoy hablando del parking que hay al lado del Centro Comercial Las Arenas, que está al aire libre. Pues lo que están buscando es comprobar la viabilidad de construir 3 plantas en el subsuelo, liberando ese espacio para acoger distintos eventos multitudinarios, como podría ser el carnaval. No sé, José, cómo lo ves esta ubicación, por ejemplo, en el caso que fuera posible, claro.
A ver, en el caso que fuera posible, con esto se consigue pues dejar de molestar a los vecinos, ¿no?
Exacto.
Porque, al fin y al cabo, el gran problema que siempre ha tenido el carnaval aquí, en la Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, este problema no existe. Pero en las Palmas de Gran Canaria siempre el problema ha sido, pues, ¿no?, conciliar el sueño de los vecinos con el derecho de fiesta que tienen los ciudadanos de la ciudad y los que no son de la ciudad que vienen de fuera a disfrutar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, sería una forma de solucionar ese problema. También es importante que la conectividad sea efectiva para llegar a la zona. O sea, habría que plantearlo y sondearlo a la ciudadanía, porque a veces parece que el carnaval es de la institución y se lo ofrece al pueblo. No, el carnaval es del pueblo. Y creo que en este tipo de decisiones es importante escuchar al pueblo. Y al igual que le preguntamos si quiere o no quiere fumar en la playa, vamos a preguntarle dónde quiere el carnaval. Y que sean los vecinos y las vecinas de la ciudad que me elijan dónde quieren su carnaval.
¿Paz?
A mí no me parece mala opción. Quiero decir, a mí me parece, sí, evidentemente es posible. Vamos a ver si lo es o no. A mí el Rincón me parece un espacio cercano a la ciudad. Quiero decir, que no es que te tengas que ir a 3 kilómetros a celebrar el carnaval fuera de la ciudad. Y bueno, y efectivamente evitas las molestias a la mayoría de los ciudadanos. De todas maneras, tampoco... Yo no entiendo mucho por qué en Tenerife no se quejan y aquí sí. Eso me llama la atención, ¿sabes? Como en una ciudad en la que la mayoría de la gente está dispuesta a no dormir, ¿por qué en una sí y en otra no? Es un misterio que no he conseguido
entender. A no dormir y a respirar carnaval.
Sí.
Yo tengo muchos amigos de Tenerife y siempre me dice, huele a carnaval. Cuando dice que huele a carnaval, se huele a meo en la ciudad.
Bueno.
Hasta ese lo pues tienen asumido.
Sí, bueno. Claro. No, sí, seguro que es verdad y a mí me parece, yo probablemente, si mi casa estuviera al lado del Parque Santa Catalina, yo también emigraría, ¿no? Y no me gustaría estar oliendo a carnaval, pero no sé, me llama la atención. De todas maneras, bueno, una consulta al pueblo me parece estupenda, estupenda.
Bueno, está claro que el tema del carnaval, pues siempre se estará hablando de ello. Una nueva ubicación posible que se añade a la lista de tantas otras opciones que siempre se ha planteado. Y pues nada, pues muchas gracias, José Eduardo Marrero.
Pues muchas gracias, hasta la próxima.
Y muchas gracias, Paz Bernal.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Nos vamos un momentito, pero regresamos enseguida con el apunte turístico.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group. Y como cada martes, vamos con este apunte turístico y como siempre con Javier Vega, presidente de Scal Club Gran Canaria. ¿Qué tal?
Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, creo que ya evidentemente sabes de qué te voy a hablar, ¿no? La noticia del día, y es la quiebra de ese turoperador alemán FTI Group, que ayer se declaraba en quiebra ante un juzgado local de Múnich tras arrastrar una abultada deuda de que estamos hablando de casi 1.000 millones de euros y no tener capacidad para afrontar los pagos. Bueno, la principal duda yo creo de todos los canarios es cómo nos va a afectar a nosotros.
Hombre, vamos a ver, que quiebre un operador de estas características, que es el tercer operador de Europa y que mueve muchísimo mercado alemán, que precisamente el mercado alemán es el que más nos visita en Gran Canaria y en Fuerteventura, pues claro que preocupa y muchísimo, y nos va a afectar, obviamente, porque aparte que este turoperador no solamente se dedica a atraer clientes, sino que también opera hoteles aquí en Canarias, concretamente la cadena La Branda, depende de la filial de Meeting Point de FTI, con lo cual pues es un problemón, ¿no? Un problemón que se veía venir, que no era una cosa nueva, porque es verdad que en pandemia, pues este gigante de pies de barro se empezó a tambalear, le inyectaron dinero por todos lados, pero se ha visto que no ha sido suficiente y claro, hay un problema de los proveedores, los que no saben si van a cobrar, y sobre todo qué pasa con los clientes que están aquí y los que iban a venir, seguramente pues no puedan venir, ¿no? Y estamos hablando de más de 500.000 de clientes alemanes que movió este tour operador el año pasado, pues es un problemón, desde luego, un gran problema.
Hablabas concretamente de la marca La Branda, que por aquí tenía los datos, hablamos de 30 hoteles, algunos en propiedad, otros en explotación, y en Gran Canaria concretamente son 11, entre ellas el Marieta y Playa Bonita. ¿Pero qué es lo que va a pasar con estos hoteles, concretamente aquí en Gran Canaria, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, casi todos los hoteles aquí están en explotación, no son en propiedad, pero en Canarias, por ejemplo, están todos en explotación y de hecho ya ha habido movimientos en el mercado. El otro día, hace nada, anunció que la cadena H10 se quedaba con el La Branda Costa de Mogán, que la habían asumido la la gestión del hotel y hay movimiento en ese sentido, por lo cual pues seguramente en cuanto aumentan los contratos o se aceleren, pues habrá una desinversión y saldrá otro explotador, porque además es un producto muy muy jugoso, ¿no? No podemos olvidar que estamos como estamos en el sector turístico y que estos hoteles están muy, muy demandados, por lo cual va a ser fácil poder recolocarlos y volverlos a poner en explotación activa. El problema quizás es los pagos pendientes y sobre todo pues los clientes que iban a venir en fechas cercanas, que van a tener que cancelar su vacación y van a perder este dinero, y sobre todo los que están aquí, ¿no? Y que se encuentran aquí de vacaciones y de repente te dicen, oye, que tu reparador no va a pagar al hotel, ¿no? Que te tienes que ir o hay que habilitarte un avión nuevo porque el que tenías contratado no lo han pagado. Entonces, son operaciones de rescate que ya vimos cuando quebró Thomas Cook, ¿no? Que nos pilló pues hace ya 5 años y nos dejó a todos en shock, ¿no? Por cómo estaba vertebrado la economía canaria Thomas Cook, ¿no? Con todos los clientes británicos que traía, ¿no? Y al final hay que ver pues acá en la tour operación, que parece mentira, pero todos pensamos que las nuevas tecnologías están cambiando y haciendo que el cliente que vaya, compre directamente vía internet y deje de confiar en el tour operador tradicional, pero no es así. En el mercado alemán no funciona esto para nada, al revés, hay muchísima confianza en la red de agencias de viaje, las recomendaciones de la gente de viajes, y los tour operadores son muy importantes para el mercado alemán y lo vamos a ver, lo estamos viendo para la quiebra de este monstruo, ¿no? De FTI.
De ello hablabas de Thomas Cook, que te lo iba a decir, ¿podrá llegar a ser el mismo impacto negativo el de ahora que el de Thomas Cook, o no hablamos de lo mismo?
No lo creo en el sentido, porque lo de Thomas Cook es que cogió todo el mundo sin tener ni idea. Sin embargo, esto se veía venir, ¿no? Te digo que era un gigante con pies de barro. Entonces, se veía venir que iba a pasar algo, y de hecho, quizás se ha adelantado la caída presente por eso, porque los proveedores directamente, sabiendo que había problemas, lo que han dicho es denegarle el crédito y pedirles pagos por anticipados, con lo cual la compañía ha requerido más liquidez. Pues ha anticipado la caída, ¿no? Esto es una crisis de confianza, como pasa muchas veces, le pasa a muchos bancos, ¿no? Que el cliente no se fía, lo que quiere es sacar su dinero del banco. Pues aquí lo mismo, el proveedor no se fía y te exige pagos por adelantado en el momento y no te da crédito. Y eso es lo que ha pasado, y hay una pérdida de liquidez tremenda y estamos como estamos.
Justo decías de que se veía venir, hay muchos que ya tomaron medidas previas, pero por ejemplo, hoteles, como hablábamos, no sé si la branda en ese sentido, entiendo que no las han tomado. ¿No? O sea, ¿por qué no se toman medidas si ya se ve venir esto?
Bueno, vamos a ver, porque tienes contratos, ¿no? Al final, pues crees que al final es un gigante tan grande que no lo van a dejar caer, como ha pasado otras veces, ¿no? Que de repente el mercado, o sea, el gobierno alemán le inyectó un montón de dinero para protegerlo, ¿no? Y entonces piensas que al final no va a pasar. Es como cuando la crisis de los bancos, que dijimos, mira, es imposible que caigan los bancos, porque los van a rescatar, porque si caen los bancos se hunde toda la economía. Pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Al final son tantos puestos de trabajo que dependen del tour operador transversalmente, de Alemania hasta aquí, que piensas que no va a pasar. Entonces, bueno, si confías un poco, si te deben deuda, pues te pagan un poquito, tú te crees que va a llegar el resto, y entonces al final pues vas generando esa confianza dentro de la desconfianza, lo que hace es permitir que se expanda un poco más los meses, pero al final pues no ha servido de nada, desgraciadamente. Creo que había una operación de un grupo inversor que quería meterse a rescatarlo, pero no ha llegado a tiempo. Creo que ha sido ese el problema de falta de liquidez, que han tenido más recursos que necesitaban, y es lo que ha hecho imposible que la operación frague al final y que caiga.
Justo antes comentabas, ¿no?, de aquellos turistas, aquellos alemanes que vengan, por ejemplo, o que estén aquí, y justo se les diga que su tour operador pues ha quebrado. Aunque yo he leído que ellos dicen que se van a hacer cargo de aquellos que ya estén aquí, pero, por ejemplo, uno que justo mañana, ayer, cuando se anuncia, estaba volando y llega aquí a Gran Canaria, ¿con qué se encuentra? ¿Con una cancelación de su reserva?
Pues normalmente no, porque al final el mercado reacciona y no dejas a nadie tirado. Lo que sí haces a lo mejor es no coger más gente. Si ¿sí? El que iba a venir el 15 de junio, que venía con este operador, y ya le dices que tu reserva se la cancela, porque te sabes que no vas a cobrar. El que tienes aquí es muy complicado que no la atiendas. De hecho, suele pasar, ¿no? Que a veces pues se hace una especie de junta de urgencia y empiezas a fletar aviones para poder llevártelos de vuelta y tal. Pero claro, el que está aquí lo está pasando mal, aquí. No son vacaciones agradables, ¿no? Aunque al final lo tenga, no le eches del hotel, es muy complicado, no suele pasar. Nos hacemos cargo los hoteleros de este tipo de cosas, pero claro, el que está aquí está asustado porque no sabe, sus vacaciones piensa que van a ser cómodas, se encuentra con que no sabe si va a volver, su avión no sale, en quién, cuándo va a salir, quién lo va a recoger, o sea, todo el servicio que ha tenido contratado se pierde, ¿no? Porque date cuenta que el tour operador lo que hace es darte un servicio completo, te coge el avión, los transportes, los traslados, la estancia, a veces también las comidas, hasta coches de alquiler, en fin, es un desastre, es un desastre.
Y bueno, en el caso de, como decías, de esa persona, ese alemán que venga ese 15 de junio, se le cancela, no viajas aquí, pero claro, ya por las fechas en las que estamos, está pagado ese servicio. ¿Ese dinero se le devuelve?
Vamos a ver, lo va a tener muy complicado, porque sí, el tour operador es el que le ha cobrado, y el tour operador ni siquiera ha pagado al hotel o no ha pagado al avión, por eso lo han cancelado, ¿no? O sea, él tendrá luego que hacer una reclamación pues ahí en el país, en consumo, lo que sea, lo va a tener muy complicado, obviamente, ¿no? Porque es que las deudas son gigantescas.
Y aparte de que a ese turista que no viene, no se le devuelve el dinero, también es dinero que deja de llegar, en este caso a Gran Canaria, ¿no? O a Canarias en general, que estaba previsto que llegara, porque si no viene ese turista, no viene ese dinero que se iba a dejar aparte aquí en los servicios del archipiélago de la isla.
Claro, esta es la segunda parte del problema. La primera es que no cobras lo que ya has facturado, pero realmente tú tienes un sistema de crédito, que no cobras a los 90 días. Ahí llevas 3 meses que ya no vas a cobrar, no lo vas a tener muy complicado para cobrar si no tiene activo la compañía cuando se haga la concursal o la quiebra en Alemania y reparta los activos y como deudor te pongas a la cola y a ver si cobras. Evidentemente, esos 3 meses o 60, depende del crédito que tengas contratado con el tour operador o que le hayas conseguido el tour operador, mejor dicho, lo tienes muy complicado. Pero obviamente, encima te hace un roto, porque tú tenías una estadística de ocupación, tenías ahí unas reservas hechas que han caído, claro, pues si tú ya sabes que no lo vas a cobrar, no lo vas a tener. O sea, no, la cancela, dice, no, lo siento. No voy a poder atenderle porque no lo voy a cobrar, ¿no? Entonces, claro, el doble vertiente, lo que ya sabes que lo vas a cobrar y lo que dejas de ingresar, ¿verdad? Es tremendo.
Entiendo que es imposible cuantificar cuánto podrá ser las pérdidas, pero en casos como estos, ¿cuánto podemos tardar el sector en recuperarse?
Bueno, vamos a ver, lo bueno entre comillas es que estamos en una bonanza del turismo con unas cifras incrementándose mes a mes, y bueno, ya incluso puede ser que personas que no iban a venir de otros, quiero decir, de otras personas que no contratan este tour operado o de otros países emisores, que no venían porque las hoteleras estaban ocupadas, pues van a encontrar ahora que hay disponibilidad. Entonces, bueno, al final, entre la oferta y la demanda, a más oferta, menor precio. Con lo cual, pues, si antes pensabas que te iba a costar venir 1.000 euros al tamor, pues 700 puedes venir porque te ha quedado un montón de plazas disponibles, ¿no? Entonces, de repente, pues, los ingleses lo ven, o los franceses, o los italianos, o alemanes que no han contratado al tour operador, empiezan a ver esas plazas libres, pero bueno, es un movimiento del mercado a medio plazo, a corto plazo, prácticamente están perdidas. La quincena de junio, o sea, junio está perdido prácticamente, ¿no?
Justo te iba a preguntar sobre eso, que entonces hablamos, no vamos a decir a lo mejor todo el verano, por lo menos el inicio de este verano está perdido.
Bueno, está complicado, ¿no? La suerte para nosotros es que nos pillan temporada baja, ¿no? Que mayo y junio son los
no es una pérdida tan grande como hubiese sido en otra fecha.
Claro, el problema es que no vas a cobrar seguramente lo que ya le has suministrado, los servicios que has suministrado los últimos meses, porque pagas a crédito, con lo cual no vas a cobrar esos servicios. Y eso sí te ha pillado a lo mejor en temporada alta, todavía marzo, abril todavía, pues seguramente muchos hoteles lo tengan sin cobrar. Y te digo, luego se van a quedar estas plazas libres en junio, y luego menos mal que luego julio y agosto pues se recupera bastante con mercado nacional sobre todo también. O sea que lo que va a haber es un montón de plazas más en el mercado que estaban asignadas al tour operador.
Y quizás esas plazas de esos hoteles, esas casas también pueden ser ocupadas por los propios canarios, ¿no?
Pues seguramente, porque seguramente va a haber mucha oferta.
Es decir, es buen momento de a lo mejor reservar para los próximos días.
Hombre, yo estaría atento, ¿no?
Por la bajada de precios, por ejemplo.
Claro, que de repente pensabas, oye, pues yo qué sé, ahora tenemos un puente estupendo. Resulta que los precios están como estaban, ahora a final de junio, pues resulta que pues esos 200 alemanes que van a venir al hotel ya no van a venir, pues el hotel va a querer sacarlos a mercado y seguramente le ponga un precio competitivo para que lo se contrate, ¿no? Entonces hay que estar atento.
Pues hablábamos con Javier Vega, presidente de Escal Club Gran Canaria. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto. Amigo. ¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana no solo celebrábamos la victoria del Real Madrid en la Champions, sino también la victoria de los bomberos de Gran Canaria en el Campeonato de España de Rescate en Accidente de Tráfico y Trauma 2024. Y como no, pues vamos a hablar con todos los integrantes de este equipo. Por un lado, hablamos con Alberto Barrio, mando de los bomberos de Gran Canaria. ¿Qué tal?
Hola, muy buena.
Y también tenemos a Daniel Olivares Huitrago. ¿Qué tal? Que bueno, mejor sanitario.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, felicitarles por este premio, por este puesto. Y bueno, Alberto, cuéntanos, ¿en qué consistía este concurso?
Bueno, pues este concurso realmente es una tecnificación, o sea, es un campeonato que se lleva desarrollando ya casi 20 años, en la 18ª edición. Y el origen de todo esto es practicar y fomentar las técnicas de todos los equipos a nivel nacional, incluso mundial, para poder practicar y desarrollar los conocimientos y ser mucho más eficientes a la hora de trabajar en la calle. O sea, básicamente son unos campeonatos que se quiere que sean formativos, o sea, que se mejore con ellos en la calle, en los rescates.
Claro, bueno, Daniel, justo lo que decía Alberto, ¿no? El objetivo al final es mejorar y, aparte, prepararse para un campeonato, prepararse para el día a día.
Sí, lo más importante de todo esto es estar preparados en el día a día, porque al final el objetivo real es que cuando salgamos a la calle y surja cualquier tipo de incidente, o sea, seamos capaces de resolverlos en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de formato? Que es una formación que es lo más parecido a la vida real. O sea, porque te pones mucho más nervioso que a lo mejor que cuando estás en la calle, por la presión de las cámaras, la competición, el tener a unos examinadores que están mirando a ver si fallas, no fallas, en qué te equivocas, en qué puedes mejorar, ¿no? Un poco te crea una tensión añadida que normalmente la calle no la tiene.
¿Daniel?
Sí, dime, dime.
Bueno, de hecho, usted ha quedado como primero en atención sanitaria. Exactamente, ¿qué hablamos? O sea, ¿qué es cuando hablamos de atención sanitaria?
Bueno, pues al final lo que supone la atención sanitaria en este tipo de eventos y a nivel de calle es que muchas veces nosotros tenemos que ir, a nivel de calle hablo, tenemos que ir a sitios que a lo mejor los sanitarios o no van o no llegan, y entonces tenemos que hacer esa labor hasta que podemos entregar solo la ambulancia. Pues se trata de identificar al ocupante que esté más grave, intentar hacerle todo lo que podamos para mantenerlo con vida hasta que pase a la ambulancia más avanzada, y técnicamente es eso, trabajamos y entrenamos para eso.
Me llamaba la atención ahora, Alberto, que decías que tenías más tensión en el propio concurso que en el día a día, que a lo mejor para otra persona, el día a día en el que tienes realmente entre tus manos a veces la vida de una persona, que te das más tensión un concurso que tu día a día, ¿no?
Sí, es curioso. Estamos preparados o entrenados para cuando salimos a la calle ir con más tranquilidad que la que tenemos en un propio campeonato. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que solemos ser bastante críticos en esta profesión y cuando fallamos delante de algún otro compañero es como siempre, no, es que esto se podía haber hecho mejor, esto tal, y es como que tenemos más miedo al fracaso o al fallo o al error delante de un compañero que en la calle. La calle esa tensión no la tenemos y hace que trabajemos mucho más fluido.
Y Daniel, ¿cuántos meses de preparación, cómo se preparan de cara a estas pruebas?
Pues normalmente es una preparación continua, hacemos como una formación continua, intentamos siempre mantenernos ahí, que no se nos escape nada. Sí que es verdad que para el campeonato nos preparamos como 3 meses antes, por el tema de vamos apretando y tal, por el tema de que ya tienes un trabajo hecho previo, ¿no? Porque en tu trabajo del día a día lo vas haciendo, y lo que haces ya es ir a cosas más específicas cuando empiezas a entrenar. En este caso en concreto estuvimos 3 meses antes entrenando.
Y bueno, otro de los puestos, otro de los méritos que se han llevado en este caso fueron segundos en mando. Alberto, usted es el mando de este equipo. ¿En qué consiste ser mando y qué significa para usted quedar segundo, por ejemplo?
Hombre, para mí es todo un placer ser segundo del equipo en el que tengo, ¿no? O sea, pues sin el equipo no había mando. O sea, a mí me lo han hecho muy fácil. Yo realmente lo que hago es un poco coordinar, visualizar y neutralizar o identificar todos los riesgos que hay. O sea, hacer que el entorno donde vayamos a trabajar sea capaz de evaluarlo y determinar cuáles son las prioridades a la hora de que podamos trabajar seguro. Y luego, en función de cómo nos encontramos el vehículo, tipo de vehículo, el estado del vehículo y cómo está el afectado, el ocupante, en función de la información que me puede dar el sanitario o el compañero con estas funciones, pues determino varios planes de extracción. Normalmente se pretende y se quiere que siempre en la cabeza tengamos 2 planes, que es uno de emergencia, pues si esa persona empeora y hay que sacarlo de una manera más rápida porque prima la vida, y un plan como más generoso a la hora de intentar mimar a esa persona y que salga con el menor o ningún tipo de lesión posible.
Antes hablábamos de la atención sanitaria, pero yo creo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que también a veces los bomberos pueden hacer como un pequeño psicólogo, es decir, me explico, ante situaciones de peligro, ustedes son los primeros en llegar, como me comentaban, ¿no? Y hay veces que a lo mejor hay un ciudadano que puede estar encerrado en una vivienda en la que se esté prendiendo fuego o en un coche. Al final ustedes tienen que también intentar tranquilizar a esta persona, ¿no, Daniel?
Bueno, eso forma parte del trabajo, porque si nosotros que somos los que vamos a hacer, vamos a correr ese peligro con esa persona, no estamos tranquilos, imagínate lo que se puede esperar al otro que nos está mirando. Intentamos siempre mantener la calma dentro del trabajo, y sí que es verdad que a veces estamos muy, muy nerviosos en el campeonato más, pero sí que es verdad que hay situaciones en las que ya no solo de tráfico, sino cualquier tipo de intervención, en las que estás muy nervioso, pero tú eso, vamos, lo llevas por dentro y tienes que mantener la calma, pues es lo que toca y es para lo que nos entrenamos.
Lo que está claro es que, bueno, pues los ciudadanos de Gran Canaria pueden estar tranquilos. Tenemos los mejores bomberos de toda España. Así lo dice un campeonato, no lo decimos nosotros. Y muchas gracias y felicidades, Alberto, Daniel.
Muchas gracias. Perdona, ¿podría decir un par de cosillas, nada más?
Tienes 15 segunditos, 15 segundos.
Mira, decir que va a ser un placer, o sea, poder representar a Gran Canaria en el Campeonato del Mundo en las Azores. O sea, vamos a hacer... los que representemos a España desde una isla que a veces parece que estamos olvidados, y darle las gracias a nuestro técnico que ha hecho todo esto posible, que es Javier Herrera. Nada más.
Pues ahí queda, Alberto. Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
A comprender que yo te quise, nunca vas a cumplir.
Y ya ponemos punto y final a Herrera en Cope Gran Canaria en esta edición del 3 de junio y nos vamos a quedar escuchando esta canción. Víctor Cabrera en la realización y quien te habla, Andrea Pérez. Ahora escucharás Mediodía en Cope con Pilar García Muñiz. Chao.
Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello.